Bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no es vivo.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y de Cinemanet. Yo soy Iván Morales, como todas las semanas.
Yo soy Charlie del Río y también les quiero dar la cordial bienvenida a este podcast de Crossover entre Cinemanet y Cine Premier. Saludamos a Ángel López, que ya se conectó. Y pues Ivanovich, esta semana vamos a arrancar nuestro podcast platicando de dos películas. Una es la celebración de lo que logró la cinta American Fiction en la más reciente entrega de los premios Oscar, que fue hace apenas unos cuantos días, donde se llevó el premio al mejor guión adaptado, lo cual a mí me parece una cuestión muy grande de celebrar. Creo que la película lo merece, la película me encantó, ahorita las vamos a ir platicando. Y la tenía muy complicada porque normalmente, y eso habría que revisar en la historia de los Oscars, la película que gana mejor película normalmente también se lleva el premio de guión, ya sea guión adaptado o guión original, dependiendo del caso. Y en esta ocasión, pues, estaba compitiendo contra la adaptación de Oppenheimer y logró llevarse el premio. Creo que fue una de las sorpresas, insisto yo, gratas de la noche. Ivanovich.
Sí, sí la tenía complicada porque, en efecto, sí había contendientes fuertes. Creo que Oppenheimer obviamente era un contendiente fuerte. Creo que Barbie también estaba muy fuerte ahí. No me acuerdo cuáles eran las otras dos. ¿Te acuerdas? Zone of Interest, ¿no? La zona de interés. ¿Y cuál era la
y quinta? Otra. Y otra. Pero bueno, pero la principal, Ivanovich, era Oppenheimer. O sea, era literalmente la bomba nuclear a vencer.
Sí, totalmente. Entonces creo que sí, sí fue una grata sorpresa. Me gustó mucho el discurso que dio el director que también la escribió, que se llama Kurt Jefferson, si no me equivoco. Fue el que dijo que ojalá los estudios tomaran esos presupuestos de 200 millones de dólares y en lugar de hacer una película de 200, hicieran 20 de 10. Creo que estuvo muy bonito, claro. ese sentimiento. Ojalá alguien le hiciera caso. Pero sí estuvo padre. A mí, si quieres, pues arranquémonos con esa. Después platicamos de la segunda que vamos a comentar este día, que creo que está así. A ti se te ocurrió. Yo tengo ganas de ver American Splendor desde hace mucho tiempo porque Paul Giamatti me encanta. Luego se reencendió mi interés con The Holdovers y se reencendió mi interés porque tú sabes, no sé si sabes esto, yo soy muy fan de la historia. Y en particular, la historia de Estados Unidos siempre me ha gustado mucho. Entonces vi, por cierto, ahora que estuvimos en Disney, una de mis atracciones favoritas dentro de mi top 10 está The Hall of Presidents, en la cual no va a haber
a la nadie. Que perdón, nada más déjenme comentarles a quienes nos escuchan. Está interesante para los estadounidenses ir a ver las figuras de sus presidentes, ver algunos animatrónicos, escuchar las voces de estos personajes, pero normalmente la gente se mete al pabellón estadounidense de donde están para escapar del calor, estar un rato en el aire acondicionado y poder seguir divirtiéndose en el resto de las atracciones.
Eso es cierto, pero a mí se me hace muy interesante. Pero sobre todo hace como 2 meses, yo llevo muchos años queriendo ver la serie que está en Max, que se llama John Adams, con también Paul Giamatti.
Ah, claro, con Paul Giamatti.
Uh-huh. Y eso reencendió mis ganas de ver American Splendor. Entonces, cuando la sugeriste para esto, que a mí no se me había ocurrido, dije, sí, por favor, hagámoslo. Yo recuerdo que me había gustado mucho American Splendor cuando la vi hace 20 años. Entonces, uh-huh, creo que fue una muy buena opción para verla ahorita. Ahorita llegamos a ella. Creo que dialogan muy bien. Ambas son sobre escritores con diferentes niveles de éxito y que alcanzan el éxito de formas también diferentes. Pero pues quedémonos primero con American Fiction, si te parece bien, protagonizada por Jeffrey Wright, como ya dijiste, ganadora del Oscar a Mejor Guión Adaptado. Está basada en una novela que comparte homónima, American Fiction también, y esencialmente cuenta la historia de un escritor afroamericano muy, pues quiero decir, elitista, un poco elitista, muy académico, muy serio, una persona muy formal, que está muy molesto con la representación negra que hay en las letras y pues en la cultura popular americana. Entonces decide, de broma y para burlarse de todos los críticos que aman ese tipo de literatura, escribir un libro en el cual recoge todos los clichés posibles, hace todos los lugares comunes que estas otras novelas sobre la experiencia negra americana recogen, y lo hace como burla, y cuál es su sorpresa, que se vuelve un mega éxito. A la par de esa historia, estamos viendo su historia familiar con sus hermanos, con su mamá, y bueno, pues de eso va la película. No sé, quiero que tú comiences hablando, diciéndonos qué te pareció, porque evidentemente a ti te gustó muchísimo y te gustó más que a mí, entonces quiero escucharte a ti primero.
De acuerdo. Fíjate que la vi de tarea, porque era una de las películas que tenía la nominación a Mejor Película, además del guión, además del actor, además de el Sterling K. Brown, el que sale de su hermano, también estaba nominado como actor de soporte. Entonces, y tenía la música original también estaba nominada, ¿no? Al final de todas estas, 1, 2, 3, 4, 5 nominaciones, solamente se lleva la de mi mejor guión adaptado, lo cual me parece genial, pero esa fue la razón por la que la vi. Y creo que fue una insospechada manera de llegar a ella, porque la película me atrapó desde la primera escena. Está este hombre, el que interpreta Jeffrey Wright, dando clases en una universidad. Tiene la palabra atrás escrita nigger en el pizarrón, porque quiere hablar de cómo se ha utilizado en la literatura. Y lo primero que le dice una estudiante blanca es: no puedo estar aquí porque esa palabra me ofende. Oye, yo creo que si alguien le ofendería sería más a mí, ¿no? Él que es de raza negra. Y pues ahí empezamos a ver esta, pues es una suerte de crítica a la situación de la extrema corrección política que estamos viviendo hoy en día, y cómo termina siendo una falaz forma, una forma que no funciona, que simplemente es una mantita nada más para tratar de calmar las supuestas buenas conciencias, y es un tema que iremos viendo a lo largo de toda la película. Por otra parte, me gusta muchísimo, como bien dices, cómo va él intercalando su vida profesional de académico y de escritor, con un éxito, pues, digamos, muy mediano. O sea, sus novelas son lo suficientemente buenas para publicarse, pero no para ser un éxito de venta literaria. Inclusive cuando él se acerca a las librerías para ver dónde está su novela, pues está en un stand que no le corresponde, porque como él es un autor negro, entonces lo ponen con todo lo que tenga que ver con la raza negra allá en las librerías estadounidenses. Es un hombre que se sabe demasiado inteligente y que por lo mismo siente que no embona en la sociedad. La gente le parece verdaderamente, pues, sin tener complejo de grandeza, sí nota que hay limitaciones en la gente que está a su alrededor. Y le cuesta mucho trabajo las relaciones interpersonales con su, pues, su agente publicista, con sus familiares, con sus parejas, de las que pues sabemos que ha sido tropiezo tras tropiezo. Y toda esta dinámica de narrar su historia, Ivanovich, de su posición dentro de cierto, pues sí está en cierto estrato social, económico, académico, cultural, del cual tampoco siente que la está armando correctamente. Me recuerda mucho, y lo hace también American Splendor, que es la otra película que vamos a platicar en un ratito más. Me recuerdan ambas películas mucho el cine de Woody Allen.
Ah, caray, es así, no me lo esperaba.
Son personajes neuróticos, son personajes que están en esta difícil circunstancia de tratar a la gente que está a su alrededor, y que la gente que está a su alrededor se convierte también en personajes de sus obras creativas, en este caso, una literaria, en el caso de American Fiction, y en el en el cómic, en el caso de American Splendor. Entonces, esta neurosis, esta inseguridad, este transitar, pues que les cuesta en las circunstancias sociales, me parece que empatan mucho con este cine de Woody Allen.
Sí, totalmente, no lo había pensado, pero sí, totalmente tienes razón. Yo con la tercera que me recordó, o la tercera que yo pondría ahí, es Adaptation, de Nicolas Cage, uh-huh, de Charlie Kaufman.
Con Nicolas Cage y Nicolas Cage, ¿no?
Exacto.
Es que hace doble papel. Y la otra con la que yo lo hubiera puesto también sería con Deconstructing Harry, los enredos de Deconstructing Harry. Los enredos de Harry, que es como se llamó acá en México, una película de Woody Allen, que más o menos trata de lo mismo. Es este escritor que va a recibir un premio y va en un coche, parece inicio de chiste, ¿no? Va con otro colega y va con una prostituta y a partir, va a una universidad a que le den un reconocimiento y a partir de esa escena empiezan los flashbacks de sus circunstancias de vida, las obras que ha producido y cómo están basadas en la gente que está a su alrededor.
Sí, totalmente, totalmente.
Nada más que esa no está en ninguna plataforma, por cierto.
Está en la plataforma de mi
Anaquel. Está, Anaquel, claro, en nuestras bibliotecas personales, videotecas personales.
Pues mira, a mí la película me gustó mucho y como dices, desde la primera escena también me atrapó. Pensé, ya sabes cómo juega las expectativas con uno, ¿no? Yo había leído la sinopsis, sabía de qué se trataba. No esperaba una comedia hasta que vi la primera escena. Y luego dije, ah, caray, creo que es comedia. Y me empecé a reír mucho y me gustó mucho la crítica que estaba haciendo, la burla que estaba haciendo. Dije, es que alguien tiene que hacer algo así con el cine mexicano.
Claro, no puede uno evitar pensar eso. En el cine de cualquier parte, pero sí, uno lo piensa en el cine mexicano. Es un cine hecho con pocos recursos, con algo muy sólido que es el guión, que está muy interesante, es mordaz, es agudo. A la hora que dices que es una comedia, bueno, sí, es una drama y comedia, es una película que te va arrastrando porque le pasan cosas muy fuertes a lo largo del desarrollo de la película, la posibilidad o no de una nueva pareja, la posibilidad de tener que reorganizar su entorno social a partir de enfermedad, de muerte, de duelo, de ciertas cosas que están a su alrededor, el sentirse tener un éxito inmerecido a partir de este ejercicio que hizo en tono de burla, y sin ese afán de decir, bueno, al menos lo voy a comercializar, él no lo quería, y él mismo se empieza a poner todos los obstáculos posibles, él solito se echa le echa las bananas en el piso para resbalarse, y ninguna funciona, todo es interpretado de otra manera por esta gente, su participación en este concurso literario en el que tiene que ser juez, el conocer a esta otra autora muy joven, que efectivamente se va de lleno los clichés y que es un exitazo comercial, mediático también, porque le invitan a todos lados. Entonces, es un poquito este juego entre cualquier actividad seria y un influencer, la que sea, o sea, la que quieras.
Y que creo que, bueno, esa otra autora es interpretada por Issa Rae, y creo que es importante también ahí el hecho de que ella sí jura que está haciendo la diferente. O sea, la de ella es la que no es como todos los demás. Me encantó toda esa parte. Y de nuevo, creo que alguien tendría que hacer esto con el cine mexicano.
Absolutamente. Pero es que creo que lo interesante es que la película nos va dando, pues, no le llamaría yo vueltas de tuerca, sino ingeniosas formas de presentarnos que las cosas no son lo que aparentan. Nada es lo que aparenta. Esta chica no es la autora joven del libro de éxito, famosa mediáticamente, tampoco es una tonta. Ella se documenta, se prepara, tiene sus propias opiniones. De hecho, coinciden sus opiniones en algún momento con las del mismo personaje protagónico, lo cual a él y a nosotros nos termina sorprendiendo. Y cómo cada interacción social que va teniendo con ella y con los demás nos va causando una serie de risas incómodas, de risas forzadas, de decir si es verdad, así están funcionando las cosas hoy en día y qué trágico que así sea. Y a la vez termina siendo si lo hace a partir de la literatura primero, pues después también a través del cine mismo, ¿no? Donde se pierde esta barrera que divide la fantasía de la realidad, y es una crítica también, digamos, en tono igualmente irónico, hacia la producción en Hollywood. Por cierto, que el libro Ivanovich, nada más la precisión, en el que está basada American Fiction, se llama Erasure. Borrador. Igual. O borrón, ¿no? Erasure, ¿qué es?
Borración. lo que a mí se me hizo muy interesante del guión es la forma en la que balancea, porque sí, hay que ser claros, el personaje de Issa Rae sí es muy educada y sí es muy letrada y sí investiga mucho. Creo que lo que deja claro el guión, o lo que al menos lo que a mí me dejó claro, es que la vida no es, es una lección que ya debemos sabernos muy bien todos, y es que la vida no es blanco y negro, no es binaria, no es, o es un total cliché o es un total académico. Puede ser, digo, total original, pueden ser una mezcla de ambas, que sea bien documentada y que esté estudiada y todo, no quita que juegue con clichés, y al revés también, que juegue con clichés no quiere decir que no pueda también estar, no solamente sí rescatando una experiencia real, sino bien documentada y demás. Entonces creo que esa parte se me hace muy interesante, porque sí hay muchas películas, bueno, en nuestro caso son películas, pero en el caso de esta cinta son libros, que parecen estar tocando lugares comunes, y hay unas que lo hacen desde un lugar bien investigado, y hay otras que lo hacen nada más para aprovechar cierto, no sé, aprovechar cierta posición o lo que sea, ¿no? Entonces se me hace muy interesante ese juego que hace, o esa aclaración, supongo.
Sí, y creo que también algo que sirve muy bien en la película es la diversidad de personajes que están alrededor de él. Su hermana, su publicista, la mujer que conoce, que es la vecina de la casa de la playa, su mamá, y en algún momento hasta los personajes de ficción que él está escribiendo. Ah, esa escena me parece que es sensacional. Sí. Esa noche que él se pone a escribir en tono irónico y sarcástico, decir, ah, sí, hasta lo voy a escribir con faltas de ortografía, porque así es como le gustan. Él le llama en algún momento a la culpabilidad blanca el hecho de presentar estas tragedias de la, me río porque él se ríe, de justamente se está burlando de eso. Sí somos eso, dice en algún momento, pero somos mucho más que eso.
Claro.
Aquí estamos, egresados, personas, hombres y mujeres egresados de universidades, con carreras académicas, con aspiraciones literarias, de raza negra, y eso no nos pueden confinar exclusivamente a hacer estas piezas con las que tratando que le van a hacer un paliativo tanto para la historia de su raza en los Estados Unidos como para esta culpa blanca que él menciona.
Y fíjate cómo las tragedias que lo rodean son de alguna forma las mismas tragedias que rodean a ese tipo de personajes, pero vienen de otro lado. Tiene un hermano que está, al parecer, que tiene un divorcio, que está en las drogas, que está perdido, pero es un cirujano plástico que tiene todo el dinero del mundo, que su tragedia personal viene de otro lado. Tiene una hermana que también tiene ahí una historia trágica, y también ella es también cirujana o algún tipo de
doctor. Sí, doctora.
Entonces viene como de otro lado, pero también es trágica. Entonces eso creo que resalta ese punto que acabas de decir, que sí somos eso, pero también somos algo más, y las cosas, aunque todos sufrimos, vienen de diferentes lugares. Sí.
Sí, bueno, y esta situación de poder tener estos contactos entre la realidad y la ficción literaria o la ficción cinematográfica dentro de la propia ficción, me parecen interesantísimos y perfectamente bien logrados, ¿no? Por ahí hay un cameo de este actor que se llama Keith David, que ha salido en cualquier cantidad de cosas, que son unos cuantos minutos que aparece en pantalla, pero está interpretando al personaje que él está escribiendo para este libro, que efectivamente, como hemos dicho una y otra vez, lo hace por una suerte de despecho, de reto personal, de broma hacia los demás.
Sí, ahora, eso todo está muy bien y todo, donde pero, a mí, sí, mi gran pero, es, y no lo podemos discutir con muchísima profundidad o dedicarle mucho espacio porque es el final, a mí se me cayó por completísimo la película en el final. Sucede algo al final que quienes la hayan visto, está disponible en Amazon Prime Video para que...
Por cierto, que no hemos mencionado eso.
Ya está ahí.
Se estrenó directamente, ¿no? En Amazon Prime Video.
Sí, bueno, al menos en México, sí. Sucede algo ahí al final que para mí sí me la tiró por completo, pero me la tiró a tal grado de que ni siquiera ya veo por qué está en una conversación cercana del Oscar. O sea, de ese tamaño para mí es el... lo que sucede ahí al final, que siento que es que no lo puedo discutir con detalle, no, como quisiera.
No.
Pero sí, no.
Bueno, la semana pasada, justamente el jueves previo, el jueves de la semana pasada, que fue previo al fin de semana de los premios Oscar, Carlos Gómez Iniesta nos acompañó a Rosalina Piñera y a Enrique Figueroa a platicar de nuestros programas en los que tú ya has estado a lo largo de estos 18 años de Cinemanet y de las cosas que hemos hecho en conjunto con Cine Premier Ivanovich. Bueno, no pudiste tú porque estabas de viaje, vino Carlos Gómez y justamente él mencionaba eso, a él el final, o finales en plural, no le encantaron. A mí sí, a mí me gusta mucho, es una de las cosas que yo termino elogiando de la película, me parece que es muy divertido que nos lo presenten de esa manera, no vamos a echar el spoiler, pero yo creo que habrá quien le lata, a quien no le lata, pero creo que es parte de la misma pues crítica que se está haciendo desde el libro original y ahora en su adaptación cinematográfica, ¿no? Se critica el consumo, se critica la forma en la que algo, un libro o una película puede ser exitoso, y a partir de las decisiones que toman estas personas, que también te puede recordar la película del ejecutivo, sin duda alguna, Ivanovich, todo ese tipo de desenlace o todo ese tipo de personaje que aparece en este último acto de la película.
Sí, es una lástima que no podamos hablar con spoilers. Ya no voy a decir más porque siendo cualquier cosa que diga puede arruinarlo. Pero sí, no, eso sí me lo tiro por completo. Pero también lo que quería decir es, ¿no te parece que el hecho de que haya ganado el Oscar refuerza lo que la película está
criticando? ¡Claro! Sí, básicamente es, se mordieron el anzuelo. Lo vuelve meta, o sea, la transición del libro a la película, de la película a, no creo que sea un éxito en pantalla, porque pues bueno, llegó directo a la plataforma, no sé qué tanta gente está interesada en verla, pero sí el hecho de que se vuelva trascendente y llame la atención a partir de sus nominaciones y ahora del premio Oscar que ha recibido. Ahora, ¿no te parece que la interpretación de Jeffrey Wright sí merecía esa nominación al premio Oscar?
No, él sí. Yo lo único que estoy criticando es el final del guión. Ni siquiera el resto del guión, nada más el final del guión que sí. Pero no, las interpretaciones, Jeffrey Wright, donde lo pongas, es siempre bien padre. Siempre
hasta
bien
en James Bond, que hablamos mucho de pues el agente de la CIA en las películas de la última etapa que conocimos al personaje de James Bond, entre muchas otras cosas que ha hecho, ¿no? En series televisivas, en películas, y siempre siento que con distintos matices los diversos personajes que nos ha traído.
Sí, hasta en Hunger Games lo hace bien. Sí, no, es muy padre.
Así es. Entonces, pues bueno, pues ahí está American Fiction, que está disponible en la plataforma de Amazon Prime Video, recién ganadora del Oscar a Mejor Guión Adaptado. Ahí está también nuestra recomendación. Se van a topar con una historia que tiene sus momentos conmovedores, que tiene sus momentos dramáticos, pero que sobre todo tiene este humor incisivo sobre cosas que están pasando. Sí, sí, efectivamente, sobre la condición y la distinción racial que continúa en Estados Unidos, pero sobre otras cosas, sobre cuestiones académicas de corrección política que estamos viviendo en todas partes del mundo. Y, por supuesto, de relaciones interpersonales, Ivanovich.
Sí, totalmente. Y creo que es notable, ya para irnos hacia American Splendor, que American Fiction se estrenara en México directamente en plataformas, que es una tendencia que ya estamos viendo. El cine, las salas de cine ya están, todavía no, afortunadamente hay sus excepciones, Totem estuvo en cines, hay películas pequeñas que todavía llegan a cines, pero en su mayoría este tipo de cintas ya las vemos directo en plataforma. American Splendor, estrenada en 2005, es una película que si se estrenara hoy, sin duda se iría directo a una plataforma y pondrían un comercial y fin, vámonos, se perdería por ahí. Pero en su momento se estrenó en cines y no solo en Estados Unidos, sino en México. A mí me tocó justo la razón por la cual la vi es porque yo ya estaba trabajando en Cine Premier y fue uno de los estrenos que llegaron y que, porque en ese momento pues, sí podíamos, también se estrenaba menos cosas y podíamos ver todo. Y fue así que conocí la historia de Harvey Pekar, un artista de cómic de quien yo nunca había escuchado, creador de esta serie de historietas o novela gráfica que se llama American Splendor, de donde saca el título la película, y de otro que se llamó Our Cancer Year. Es la historia real. Y la película, a mí lo que me gusta, lo que me encantó de la película es el estilo que tiene para contarla. Y es de estas películas que rompen completamente los paradigmas, que me ponen en problemas a mí como maestro de cine a veces, porque...
¿Por qué?
Una de las cosas que primero les digo a mis alumnos cuando empiezo a enseñarles de géneros, por ejemplo, o de formas, hay dos cosas, ¿no? Formas es documental, animación, ficción, bla, bla, bla. Géneros, pues ya comedia, drama. Pero hay películas, y siempre les digo, el género en el cine, como en la vida, como en la sexualidad humana, es un espectro, no hay líneas firmes entre uno y otro, y todo se puede combinar con todo. Y entonces, a la hora de ponernos a analizar qué es esta película, películas como American Splendor, es difícil catalogarlas porque son ficción, son documental, son animación. Entonces, la forma en la que la cuentan es muy interesante porque además rompe la cuarta pared. Sale el Harvey Pekar verdadero, que es quien interpreta a Paul Giamatti, hablándonos directo a la cámara, y no solo directo a la cámara, sino comentando sobre la película que estamos viendo. El meta que alcanza esto me encantó. Y bueno, no sé qué quieres tú añadir, perdóname, hablé mucho.
No, yo definitivamente, todo eso es la parte que me atrapó también, al igual que lo hizo American Fiction, a esta película en su momento. Como dices, estuvo estrenada en México con fue muy limitado su estreno, Ivanovich, estuvo en unos cuantos cines nada más, en el 2004, fue hasta julio del 2004 cuando la película llegó para acá. Es una película producida por HBO Films, entonces bueno, es una cinta que se ha conservado en la plataforma, ahorita está en Max, ahí se puede disfrutar la cinta. Hay 20 años de distancia entre American Splendor y American Fiction, me parece curioso eso. Es una película que también tuvo nominación al premio de guión adaptado, y que, a diferencia de American Fiction, que sí se lo llevó, pues la pobre American Splendor no tenía ni una sola oportunidad de habérselo podido llevar, Ivanovich, porque ese fue el año de otro tipo de películas que finalmente la terminan desbancando. Entonces, creo que es el año de, si no me equivoco, ahorita lo checo, de la tercera película del Señor de los Anillos. Entonces, contra que además fue el año en el que le dieron todo a la película del Señor de los Anillos. La tercera, pues, era la que cerraba y fue la que el mayor número de premios obtuvo. Entonces, me parece que esa parte, pues sí, ni modo, ahí sí estaba con Sansón a las patadas, pero el simple hecho, yo creo que las películas que tienen nominación a guión, ya sea adaptado o en su caso original, son la mayoría de las veces películas muy interesantes. Y sí, la película te atrapa por eso, estás viendo el live action con Paul Giamatti interpretando a Harvey Pekar, y al mismo tiempo se empiezan a dibujar las rayitas de las viñetas de los cómics, que entenderemos y nos explicarán el por qué, cómo empezó él a crear su propio cómic basado en sus experiencias de vida, en pues qué está pensando cuando está en la fila del supermercado y ve que hay 3 o 4 personas en una fila, pero una viejita en la otra. ¿Será que si me pongo en la fila más corta, aunque esté la viejita, lo vaya yo a lograr o no? Y al final alguien le dice, otro amigo que él conoció, Después nos pasan ese flashback en el momento en el que conoce a otro autor de cómics underground, independientes, que le dice, pues sí, es que todas estas historias que tienes se pueden hacer cómic. Tiene la Harvey Pekar, el verdadero, tiene el problema igualito que yo de no poder dibujar nada. Entonces, uh-huh, lo más que podemos dibujar, tanto Harvey Pekar y un servidor, es si dibujas una figura humana, es la bolita de la cabeza y los palitos para el cuerpo, tronco y extremidades. A tal grado. Entonces, su amigo se ofrece a escribirlo y pues es un éxito también underground que termina funcionando para poder seguir dibujándolo con diferentes artistas que lo interpretan. Y son estos dibujos muy toscos, a lápiz, blanco y negro, que van a irse intercalando a lo largo de la historia. Y luego hasta otra parte que estabas mencionando de el, yo le llamaría falso documental Ivanovich, porque pues está, es un stage también. O sea, sí es el verdadero Harvey Pekar hablando a la cámara, pero en un ambiente perfectamente controlado para su inserción en la película.
Claro.
Y a la vez hay otro que todavía me gusta más, que es el falso making, que se supone que termina de filmar una escena. ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Toby, el que es comediante, que sale en 30 Rock?
No me acuerdo cómo se llama.
Ahorita te digo, es un gran comediante que hace un estupendo papel como el amigo nerd, muy nerd que tiene Harvey Pekar, en donde trabaja, que es en un hospital, él está en la parte de archivos. Y entonces terminan de firmar, dicen corte, se van ellos a sus sillas para esperar pues que monten la próxima escena. Y mientras tanto estamos viendo al verdadero Harvey Pekar y al verdadero Toby platicar ahí en la mesa donde están pues los alimentos y la comida para el crew de la película. Y momentos como ese hay a lo largo de toda la película.
Es Judah Friedlander, no lo reconocí, ahorita vi su nombre.
Es él.
No lo había reconocido.
El de 30 Rock, también tiene, creo que hasta Netflix hay especiales de comedia de él. A mí me parece muy simpático, yo más que nada lo reconozco por 30 Rock. Sí, pero me parece que tiene este personaje sensacional.
Órale, sí. Y también lo que le permite eso a la película, justo lo que estás diciendo, es también insertar las escenas reales del verdadero Harvey Pekar con David Letterman. Para ver cómo fueron esas interacciones, que creo que pues sí le da un tonito de realidad muy padre también a la película.
Pero muy increíble, porque estás viendo al actor Paul Giamatti interpretando a Harvey Pekar, entonces sale por una puerta porque sabes que ya lo llaman para el en vivo con David Letterman, y entonces después vemos la televisión y está el verdadero Harvey Pekar con David Letterman en la tele. Entonces, bueno, me parecen sensacionales todos esos detalles, y cuando lo tienen que resolver con Paul Giamatti en la silla de invitado de David Letterman, lo hacen a espaldas, a contraluz, y viéndolo donde se queda de fondo la audiencia. Entonces se resuelve también mucho el tema de pues, quién va a interpretar a David Letterman en ese entonces, ¿no? 80s, que era cuando estaba el gran éxito de su programa, y las diversas invitaciones que tuvo con a las que invitó a Harvey Pekar. Entonces creo que todo eso está sumamente entretenido, divertido, creativo, te mantiene atento, y la verdad es que la primera vez que vi la película dije, ¿qué está pasando? Me metí a un documental, es de verdad, o sea, ¿qué es esto? Es un ¿cómo le llaman esas recreaciones? Cuando estás haciendo documental y pues tienes que recrear partes, ¿no? Como docuficción. Entonces bueno, me parece muy entretenida. Y la otra es, pues, una vez más, este personaje neurótico, este personaje inteligente, un hombre que tuvo que dejar la universidad por una serie de circunstancias, que tiene un trabajo bastante mediano, él sí está, a diferencia del personaje de Jeffrey Wright en American Fiction, pues está apenas ganando lo suficiente para sobrevivir, y sobrevivir de una manera donde él está siempre en descontento, siempre está malhumorado, pensando en que todo se va a acabar, y de repente parece que sí, a partir de, ¿no?, situaciones de economía, situaciones de amor, situaciones de enfermedad que pueden estar a su alrededor, y cómo todos estos personajes que están a su alrededor se van convirtiendo en personajes de su cómic.
A mí creo que lo que yo más destaco es a Paul Giamatti. Creo que aquí es donde, porque esta fue poquito antes, o uno o dos años antes de Sideways, que es donde creo que la mayoría de la gente lo conocimos. Pero esta es donde sí ya me empezó a mí a llamar la atención, como órale, hay algo especial en este señor. Creo que sin él, o sea, creo que sí tiene una forma muy interesante de darle vida a este personaje que también conocemos y contrastamos con él, para interpretarlo, porque no es nada más pues una copia de sus banerismos, ¿no? Sino es como realmente agarrar la esencia de quien es este señor Harvey Pickard y traducirlo a una interpretación. Creo que ahí él es quien más me gusta.
Sí, oye, nada más confirmarte que efectivamente en el 2004, que se llevó a cabo la ceremonia número 76 de los premios Oscar, es cuando el regreso del rey y del Señor de los Anillos se lleva, pues, el récord hasta ese momento de 11 premios Oscar, incluyendo el premio a Mejor Guión Adaptado contra American Splendor, Ciudad de Dios, no sé si recuerdas esta película brasileña, sensacional, Mystic River, de Clint Eastwood, y la película Seabiscuit, que también tuvo su éxito pues de reconocimientos en aquel entonces. Entonces la tenía sumamente y extremadamente complicada.
A Seabiscuit lo recuerdo ahora más por BoJack Horseman que por la película de Tobey Maguire.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿No has visto BoJack Horseman?
He visto un episodio y te recuerdo que no me gustó.
No, qué error en tu vida. Porque hay una storyline en la que a él lo contrata para interpretar a Seabiscuit.
Ah, ok. Bueno, claro, era un caballo. Ay, diablos, sí. Claro.
Fíjate que es a mí la película que también pensé en ella, en este juego con las formas, es... Uh-huh. Y justo, una mexicana, hablando de películas mexicanas que sí pueden jugar, que toman estas libertades, es una película de policías, la de hace poquito de Alonso Ruiz Palacios, que está ya en Netflix, que también juega con la forma de lo que es o no es un documental.
Que así se llama, una película de policías, o sea, no sabía pensar que es un juego también de palabras.
Totalmente.
Y donde se combina la ficción y el documental, pero ese es el documental serio, no este... falso documental que se utiliza que eso es sumamente interesante que sea utilizado de esa manera.
Claro, sí, no, me refiero nada más a jugar con la forma, a no quedarte restringido por lo que una cosa debe o no ser. Los cineastas, los directores de American Splendor eran documentalistas, antes de hacer esta venían del documental. Curiosamente después ya no han hecho más documentales, trabajaron en Succession, por ejemplo. Vi que dirigieron varios episodios de Succession y entonces sí, es creo que de ahí viene esta claro. Mezcla que hacen de ficción con...
Sumamente efectiva,
sí.
Sumamente efectiva. Aquí el dato triste que comentar es que Harvey Pickard falleció en el 2010 a la edad de 70 años, bueno, 7 años después de que se hizo la película sobre su vida y sobre su obra, lo cual me parece que pues, es un reconocimiento interesante. Además, está bien padre que a lo largo de la película American Splendor vamos viendo el interés que tiene por los cómics, pero no es el cómic tradicional. También me parece que esa escena de flashback con la que arranca la película en su infancia, sí. El día de Halloween, donde van unos niños a tocar una puerta y está Batman, Superman, Robin, Linterna Verde y él, ¿no? Y la señora le dice, ¿y tú de qué estás disfrazado? Pues yo de que yo soy Harvey Pickard. O sea, ¿por qué me tengo que disfrazar como estos? Y era un niño neurótico y gruñoncito desde chiquito, ¿no? Adelantado finalmente a su tiempo, ¿no? Bueno, lo interesante es que efectivamente tiene este éxito mediano, underground, perdón que reitere la palabra, pero pues es lo que es, no es un éxito masivo.
Sí.
Pero sí con el suficiente reconocimiento para tener estas invitaciones a medios, como para que se hable de su obra, como para que se haga una obra de teatro sobre su vida. Y entonces vemos al personaje interpretado por Paul Giamatti de Harvey Pickard ir a ver una obra de teatro donde otro actor más lo está interpretando a él y a su interés romántico de Joyce, que es Hope Davis en la película, y la verdadera Joyce en algunos momentos de la cinta. Y no sé si te fijaste, Ivanovich, que era Molly Shannon la que interpreta a Joyce en la obra teatral, otro pequeño cameo que aparece en esta película.
Sí, a ella sí la reconocí, pero ahorita que estaba viendo, buscando el nombre de Judah Friedlander, vi que también sale al parecer Josh Hutcherson y dice Robin, supongo que es el niño disfrazado de Robin en la primera
escena. Debe de ser, no hay otro Robin a lo largo de la película. Oye, otra cosa también que me pareció, y es la parte que más recuerdo yo en estos ya 20 años que tiene la cinta y en retrospectiva, y que además se me quedó grabado, es que se habla de la película la Venganza de los Nerds en algún momento, en los 80s, donde
me
el amigo...
Me super leíste la mente. Justo te iba a preguntar de esa. Nada más te interrumpo rapidísimo para decir que yo nunca la he visto y quería preguntar tu opinión al respecto, porque en mi cabeza es una película que no vale la pena, pero quiero saber.
Yo estoy con la opinión de Toby y con la opinión de Joyce que tienen en la película. Y no con la opinión gruñona de Harvey, que de verdad cuando vi la película dije, qué mala onda que no le haya gustado y que me la tire, porque sí, es una película, la ves ahorita, la producción de la película es muy mala, o sea, es una pésima, de una pésima calidad cinematográfica, pero me parece que el espíritu de la película era interesante, la reivindicación del nerd, el que es el inteligente, clavado con alguna circunstancia, no particularmente apto para las actividades atléticas, no apto para las relaciones románticas, no apto socialmente y que es víctima del acoso escolar o del bullying por parte de quienes son los atletas, los fuertes, los guapos, los ricos en cada escuela, ¿no? Y entonces esta forma en la que se empiezan a unir todo ese tipo de, vamos a utilizar la palabra, desadaptado, entre comillas, y unidos hacen la fuerza para poder tener esta venganza que nos da el título de la película. La historia de Revenge of the Nerds, si no la has visto, yo creo que sí has visto Monsters University.
No, tampoco.
Bueno, es que no es posible, Ivanovich. Te dejo esa tarea y si te pones en ese plan, voy a forzar que tengamos un crossover entre Monsters University. Es más, ya está hecho, nos vamos a poner de acuerdo tú y yo, entre Monsters University y La Venganza de los Nerds.
Pero ¿sabes qué hice?
Es la misma historia.
Es el dentro de este tipo de cosas que tengo que hacer y que nunca hice, ahora que estuvimos allá, Penny me obligó, me hizo, mientras estábamos formados en el Hogwarts Express, a tomar el examen de qué casa soy de Harry Potter. Y por eso me compró mi vaso de Ravenclaw, porque salí que soy Ravenclaw. Entonces ahí está
muy bien.
Un pedazo más de cultura popular que tengo. Al parecer me falta ver La Venganza de los Nerds y Monsters University.
Ah, sí, Ivanovich, y lo vamos a tener que platicar y trabajar aquí en nuestro podcast de crossover. Pero bueno, esa parte me gustó mucho. Y cuando está uno viendo la actuación de Judah Friedlander como Toby, uno dice posiblemente esté haciendo la super archi recontra exageración del nerd gringo.
Sí.
Y cuando conoces al verdadero Toby, te das cuenta que así habla y que a partir de la fama, esta fama que también le llamaría yo limítrofe que tiene Harvey, pues también los medios llegan a conocer a Toby y se convierte en un personaje de MTV en la vida real, y entonces también te pasan los fragmentos de MTV donde aparece Toby como nerd y la reflexión certera, por cierto, muy certera, de Harvey, que dice es los medios tradicionales están aprovechando de nosotros para burlarse, pero bueno, algún provecho le podremos sacar. Entonces, me encantó Toby el verdadero, me encantó Judah Friedlander como Toby y me encantó la descripción que hace Joyce, interpretada por Hope Davis, cuando dice que va viendo las personalidades, que puede saber cuáles son los trastornos mentales, cuáles son las patologías psicológicas o psiquiátricas que tienen las personas que están a su alrededor, y pues a Toby justamente le dice pues que está en el límite del autismo, ¿no? Al borde del autismo por su tipo de personalidad. Sí. En fin, es una escena muy Woody Allen también, me parece, toda esa parte.
Sí, totalmente. Pues si no la han visto, amigos, yo de verdad sí los invito muchísimo a que la vean. Está de nuevo en Max. Este episodio ya no está patrocinado por nadie, entonces genuinamente les estamos diciendo que está en Max y vayan a verla, o donde la encuentren, porque vale mucho, mucho la pena. Es de esas películas chiquitas de las cuales poca gente recuerda, pero que Hay que tener ahí en el radar.
Mira, dime. Tan la tengo en el radar, Ivanovich, que yo la tengo en, por supuesto, como tú, ahí hemos hablado siempre de estas colecciones físico que tenemos de nuestras películas. Y te había platicado que además de tener toda una parte de mi videoteca que tengo en orden, tengo una repisa que es como de películas muy consentidas. Y esta, que están además en orden alfabético, está entre Amélie y Angel Heart, Corazón Satánico. Que son dos películas que me gustan mucho.
No conozco Angel Heart, pero...
No, o sea, no, Ivanovich, no puede ser. Espérame, Corazón Satánico se llamó en español.
Se llama Angel Heart, que es corazón de ángel. Y le tradujeron Corazón Satánico. Satánico.
Sí. Sí. Okay. Claro.
Esa sí nunca la había escuchado, ni siquiera la tengo en el radar at all.
Me preocupa y me mortifica grandemente. Yo que Perdóname. Te estoy presumiendo en qué lugar está ubicada. Y no sé si ya la platicamos con Alejandro Alemán en Citizen Boomer. Lo voy a checar. Y si no, me estás dando material para hacer más episodios aquí en Crossover, Ivanovich.
Voy a conseguir American Splendor porque no la tengo. Solo tengo Americans, tengo American Beauty, Pie, History X y Dreams.
Dice Xochitl Pérez, le mandamos muchos saludos a Xochitl, que ya hay mucha tarea. Pues sí, es lo bonito de compartir y de poder pues contrastar si tenemos o no todos los mismos gustos, las mismas inquietudes en torno a las cosas que nos puede ofrecer el cine. ¿No crees, Ivanovich?
Sí, totalmente. Por eso me encanta esto que estamos haciendo aquí, de hablar de un estreno reciente y de una película del pasado que dialogue muy bien con ella. Creo que en este caso lo hicimos excelente. Bueno, lo hiciste excelente, tú lo sugeriste. A ver qué nos depara el futuro. Mientras tanto, ¿tienes algo más que decir o ya nos vamos despidiendo?
Pues nada más dar el dato para saber la de Angel Heart. No he visto en dónde está, pero es una película dirigida por Alan Parker. Es Mickey Rourke el protagonista. Tiene un papel secundario Robert De Niro muy interesante y es una de estas películas a las cuales me gusta llamarles o describirlas, donde sus personajes protagónicos no saben qué tan en la realidad se encuentran, ¿no? En qué momento estamos viendo todo desde la perspectiva de ellos y decimos, esto pasó, no pasó, está sucediendo, muy, muy al estilo de Shutter Island, La Isla Siniestra, de Martin Scorsese, de Pink Floyd The Wall, de Jacob's Ladder, entra completamente en ese ciclo, ¿no? Y yo mismo creo que tanto American Fiction como American Splendor también entran en esa, ¿no? Porque nos está cuestionando el tema de la realidad que estamos... Hasta Matrix estaría por allí.
Claro, sí lo veo. Uh-huh. Sí lo veo.
Bueno, pues ahí está. Esas son los comentarios. Y qué padre, Ivanovich, que pudimos hacer este especial. Sí, quería yo celebrar el Oscar a Mejor Guión Adaptado de American Fiction a 20 años del Oscar que no ganó American Splendor, que las dos compartan el título de American, que compartan el tipo de personaje, que compartan que sus personajes están interesados en la creatividad literaria de una u otra manera, su percepción de la realidad y sus relaciones interpersonales. Son películas que tienen muchísimo en común, muchísimo en común.
Totalmente. Y pues nada, entonces, pues despidámonos, amigos. A ver qué nos depara el futuro. No sé qué vayamos a platicar la semana que entra, pero algo platicaremos. Mientras tanto, gracias por escucharnos aquí. Quienes nos estuvieron viendo en vivo, nos comentaron. Ahorita lees tú los gente que nos comentaron. O nos estén escuchando en Apple Podcasts, Spotify, o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier, con @CinePremiere, con la E al final. Nos vemos la semana que entra. Adiós.
Yo soy Charlie del Río, me pueden encontrar como @CharlieDelRío o Charlie del Río Cine y Series en las diferentes redes sociales, por supuesto que en todos los espacios donde está Cinemanet, Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más, para que nos puedan encontrar en todos estos espacios donde se reproducen podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y demás distintas plataformas que hay. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a el equipo de Jaime Rosales y de Beto Rosales. Hoy estuvo Beto Rosales en los controles, gracias por esta producción, por preparar nuestra interconectividad, imágenes y todo lo que tiene que ver con la producción de este programa, querido Beto, muchas gracias. Y a todos ustedes, yo les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover.